Es la mañana. Es radio.
Comenzamos ya nuestra tertulia y nos acompaña Gabriel Albiach. Muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Bueno, todavía te quedan unos días para cogerte el descanso merecido.
Ya me quedan unos días y me cogeré unos días de tranquilidad porque la verdad es que estoy ya que me caigo a pedacitos.
Y de relax sobre todo, ¿no? De olvidarse un poco de todo. Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tampoco te coges vacaciones este año? ¿Todavía te queda?
No, yo ya me las cogí en julio. O sea, que
bueno,
mis vacaciones, han acabado ya.
Claro, se te veía a ti ya cara como a mí, ¿no? De descansado.
Sí, en junio estaba muy blanco, pero vamos. He vuelto con color, pero vamos, mis vacaciones ya han pasado a la historia.
Bueno, y Francisco Maruenda, buenos días.
Muy buenos días.
Decías que estás castigado en agosto.
Yo estoy castigado en agosto, así que me toca quedarme aquí y nada, a llevar el periódico y luego una cosa personal que es acabar la tesis de periodismo, ya está, simplemente.
Sí, pero ni en septiembre te vas a coger descanso.
No, además, vamos, yo la verdad es que lo de vacaciones, ¿qué es? Pasárselo uno bien, entonces yo me lo paso bien, estoy aquí con vosotros, me dedico a estudiar tranquilamente y a escribir y a dirigir el periódico, más puedo pedir. Sí, y luego las playas están llenas de gente.
Sí, está agotado en agosto.
Poco agotador,
¿no? Bueno, pero a don Paco siempre las islas le han gustado.
Sí, sea, sí, sí, Menorca me gusta mucho, pero tengo ahí a mis hijas, a mi familia, están todas muy muy entregaditas, ¿no?, a la causa de las islas.
Bueno, y Laura Herrero, como siempre, que también se ha tomado su merecido descanso, como yo, en julio, y que nos trae hoy el resumen de prensa, centrados prácticamente hoy todos los periódicos en el asunto de Gibraltar, que ya venimos contando desde hace días, pero lo cierto es que hoy le dan un especial protagonismo la prensa.
Sí, Libertad Digital titula: Gibraltar vuelve a cargar contra España tras la llamada de Cameron a Rajoy. La crisis del Peñón sigue sin disiparse. Gibraltar rechaza quedarse fuera de las negociaciones y desmiente un acuerdo tras la llamada. El Mundo destaca como primer titular que Estados Unidos exige una investigación creíble a Cuba en el caso Payá, pero sí que lleva una imagen de portada del Peñón, concretamente de los policías y guardias civiles del Peñón que se sienten en el ojo del huracán y ayer lo quisieron dejar claro reclamando al gobierno en una concentración en la frontera que frene los ataques que reciben por cumplir con su obligación y que no permita que se les utilice como el objetivo de un conflicto político. En cuanto a la llamada de teléfono, lo titula de esta forma: Cameron le amenaza y Rajoy redobla el control en la verja. El Premier dice que hay riesgo real de dañar las relaciones. Ayer volvieron las colas de más de 3 horas en la frontera. En ABC vemos en su portada un cara a cara con una fotografía de Cameron y de Rajoy en medio, el Peñón, y destaca las palabras que el presidente del gobierno dijo al Premier británico: lo de Gibraltar es inaceptable. Cameron llama al presidente del gobierno, que mantiene la firmeza de la postura española. El País titula: Rajoy mantiene la mano dura con Gibraltar tras dialogar con Cameron. La Razón: Rajoy traslada a Cameron la firmeza de España sobre Gibraltar. El presidente del gobierno señala que son inaceptables los actos unilaterales de la colonia. Se muestra abierto al diálogo bilateral con Reino Unido desde el respeto a la legalidad. En La Gaceta vemos una imagen de Cayo Lara como si fuese un espejo y titula: Izquierda Unida exige la dimisión de Rajoy y pasar página con el caso de los ERE. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y socio del gobierno del PSOE arremete contra la actuación de la juez Alaya. La Vanguardia, como titular principal, titula: rechazo unánime a la rebaja de sueldos que pide Bruselas. Y en cuanto a Gibraltar, dice La Vanguardia que Rajoy y Cameron discrepan. Una llamada telefónica permite recuperar el diálogo sobre Gibraltar, aunque persisten las diferencias sobre los controles en la verja.
Bueno, no sé qué opináis sobre este asunto. Parece que hoy la prensa, lo cierto es que coincide en señalar que se haya mostrado España y el gobierno de Mariano Rajoy firme en este asunto, que se han redoblado los controles, de hecho, en la zona y en la frontera, después de esa llamada precisamente de David Cameron. Y lo cierto es que ha habido, eso sí, un cruce de declaraciones y un poco de lío con respecto al contenido de la llamada. No sé si tenéis más información al respecto de lo que pudieron decirse o no, porque en un principio Londres comentó que España estaba dispuesta a cancelar los controles y a sentarse a dialogar y a elaborar una mesa de trabajo, algo que niega ahora mismo Gibraltar.
Es que claro, Gibraltar no es parte en esta historia, es decir, ellos están empeñados, o fue un enorme error de Moratinos, uno de tantos, ¿no?, de ese buenismo que impregnaba la política española española y que tan desastroso ha sido, desastroso ha sido ese buenismo en la economía, en la sociedad, es decir, con toda la ingeniería social que pusieron en marcha, o en la política internacional. Entonces, ese famoso foro tripartito fue un auténtico despropósito, insisto, de Moratinos, pues ha conducido a que Gibraltar se crea que, siendo una colonia, es algo más que una colonia, ¿no? Y ustedes son una colonia, es decir, no podemos hacer otra cosa que aguantarnos, pero ustedes no son un sujeto de derecho internacional, están ahí. Entonces, claro, yo no estaba en medio de la conversación, ¿no? Me hubiera encantado para poder tomar nota y poder transcribir íntegramente la conversación de Major, ay, de Major, perdón, de Cameron, fíjate si soy viejo, me acuerdo de Major, ¿no? De Cameron y de Rajoy. Pero lo que sí que está claro es que la posición de España es enormemente firme. Ahí nos jugamos, aparte de la imagen internacional, que eso siempre es un tema trascendente, nos jugamos el impedir que siga siendo un foco de conflictos, que se siga maltratando y perjudicando a los pesqueros españoles. Todo el tema de los casinos online, todo el tema del contrabando, del tráfico de dinero, es decir, de las prácticas fiscales elusivas por parte de los millonarios gibraltareños que viven en España y no pagan impuestos. Es decir, hay muchísimas cosas que yo entiendo que a veces desde la izquierda se intenta caricaturizar, diciendo, ha llegado la derecha y el patriotismo, lo cual es bueno, que haya patriotismo, pero que también hay elementos constitutivos de temas muy trascendentes.
La verdad es que la situación de Gibraltar es algo tan absolutamente anómalo, tan sin equivalente en Europa, que cuesta trabajo pensar que ese anacronismo siga completamente inmodificado. Y sobre todo porque ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, y yo creo que Manolo Ernesto nos podría explicar cómo funciona esta historia con mucho más detalle. A mí lo que más me resulta inexplicable es que en pleno periodo de intento de constitución, configuración sólida de la Unión Europea, exista en Europa un extraño centro que opera como centro de lavado de dinero negro, como paraíso fiscal, y a través del cual, hay que decirlo, una parte importante de capital español efectúa operaciones financieras poco confesables. Hombre, yo pienso que junto a las intervenciones de política exterior, que tendrán los límites de operatividad que vienen dados por las correlaciones de fuerzas internacionales, hay algo que sí, no este gobierno, sino cualquier gobierno español debería hacer, porque yo pienso que eso se hubiera debido hacer desde siempre, pero en un momento tan duro económicamente como este, es inmoral que no se haga, es el pasar a controlar de un modo serio qué está pasando con las empresas españolas que blanquean dinero a través del Peñón. O sea, hay algo que es perfectamente claro, y es que si en estos momentos se cortase esa función de máquina de lavar dinero negro de Gibraltar se extinguiría económicamente, sin más, porque no es más que eso. Lo que yo no entiendo, Manolo, y es lo que sí realmente te quería preguntar, es cómo diablos puede funcionar eso en plena Unión Europea.
Bueno, se consiguió a través de cuando el Reino Unido se incorpora a la Unión Europea, logra pues un estatus especial para Gibraltar. Por el cual, bueno, se permite que Gibraltar opere con este tipo de características. De todas formas, Gibraltar no está o no forma parte del listado de paraísos fiscales que oficialmente reconocen las potencias europeas. Funciona más como un centro offshore, al estilo de Andorra, quizás, o Luxemburgo. Es decir, un territorio con unas especiales condiciones fiscales, pero que no está perseguido, no está en la lista negra, por decirlo así, de paraísos fiscales, sino más bien en la lista gris. Se permite su actividad y se hace la vista gorda, pero se hace la vista gorda no solo por las autoridades europeas, también por las autoridades españolas. Si ahora Gibraltar y Reino Unido pone el grito en el cielo por el tema de los controles a la verja, eso significa que antes no había controles a la verja, o que los controles a la verja estaban muy limitados. ¿Son legales los controles que está efectuando el gobierno de España? Sin duda, son perfectamente legales. Gibraltar en ese sentido no tiene razón cuando acusa este tipo de controles, a este refuerzo de los controles como un acto ilegal. No es ilegal,
inhumano,
porque Efectivamente, porque esto se rige por el Tratado Schengen y a diferencia de otros países que forman parte de la Unión Europea y de la zona euro, en donde existe libre movimiento de personas y de capitales, Reino Unido es diferente. Y Gibraltar, a día de hoy, sigue siendo Reino Unido y, por lo tanto, opera el Tratado Schengen y existen la posibilidad de establecer todo tipo de controles. Y eso, la intensidad de los mismos es determinado por el gobierno español y se ajusta perfectamente a la legalidad. Pero lo paradigmático del caso es que el refuerzo de esos controles es el factor determinante que ha desencadenado la tensión entre ambos países, lo cual significa que antes se hacía la vista gorda. ¿Y por qué se hacía la vista gorda? Pues porque en Gibraltar hay más empresas que en toda Andalucía. Que en toda Andalucía hay más empresas registradas que en toda Andalucía. Cada gibraltareño tiene una media de entre 7 y 8 empresas registradas en las que participa. Porque lo normal, como sucede en otros muchos en paraísos fiscales o refugios fiscales o territorios de este tipo de características con condiciones fiscales ventajosas, la legislación, digamos, que obliga a que exista un residente que participe en esa empresa. Si tú quieres registrar una empresa en un determinado país de estas características, pues tienes que hacerte socio de un residente en la zona. Y por eso se hace la vista gorda en ese sentido. Ya te digo, tiene más empresas registradas que toda Andalucía y luego existe un tránsito, o existía hasta ahora, hasta antes de que se desencadenara la tensión en el Peñón, existía un tránsito muy fluido entre gente de la línea y de la zona y Gibraltar y al revés, ¿no? De hecho, casi 10.000 personas, 10.000 andaluces, 10.000 gaditanos, trabajan diariamente en Gibraltar.
No sé si es competencia del gobierno de Bruselas en este caso controlar todo lo que está sucediendo en el Peñón, sobre todo viendo el narcotráfico que se produce, el contrabando de tabaco, paraíso fiscal no considerado, pero en la práctica pues casi sí.
Ahí hay muchos elementos que hacen el tema no fácil, sino muy conflictivo. Es decir, estamos hablando que, como bien citabas, pues claro, hay un montón de personas españoles, algunos de ellos originarios precisamente de los que fueron en su momento expulsados, ¿no?, en fruto del derecho de conquista que aplicó Inglaterra y que luego fue ratificado en el Tratado de Utrecht y que expulsó a los españoles que vivían allí, se tuvieron que ir. Es decir, claro, el Picardo cuando habla de eso, no estamos hablando de algo normal, de un territorio inglés de origen. No, estamos hablando de un anacronismo histórico, es decir, una cosa extraña que está ahí y que no, vamos, que insisto, sigue siendo una colonia, ¿no? Sí. Pero claro, entonces hay muchos intereses ahí mezclados. Entonces, claro, ¿cómo resolver eso? Llevamos muchísimos siglos con el problema de Gibraltar enquistado, se ha incumplido sistemáticamente, vamos, la Tratado de Utrecht ya es de chiste citarlo como elemento, ¿no? Porque realmente se ha incumplido, Gran Bretaña lo ha hecho y, claro, ¿qué ocurre? Que cualquier muestra de debilidad española es una baza para que Gibraltar siga ampliando su espacio de dominio, siga incumpliendo las normativas, etcétera, ¿no? Hay una parte que, bueno, que España puede actuar, el ejemplo que citábamos antes de los residentes, decía, usted está residiendo en España, pues va a cumplir las normas que le permiten residir en España, en lugar de vivir en un piso en Gibraltar, vive aquí usted en una pedazo finca, ¿no?, que muchas veces se financia con ese dinero que viene de España, pero claro, ahí hay una retroalimentación, cuando los llanitos, etcétera, dicen, bueno, claro, es que a nosotros nos conviene ir a trabajar allí, ¿no? Sí, claro, pero es que estos, sin hacer nada, se están lucrando con un sistema de elusión fiscal, con un sistema de juego online, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno anterior les concedió 60.000 líneas de teléfono, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? ¿Dedicadas a qué? Al juego online, claro. Entonces, eso también lo podemos hacer nosotros en España, ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, o España toma una posición firme, pero definitivamente firme. A mí lo que me preocupa es que poco a poco sucede lo mismo con respecto a Marruecos, y no es que quieran mezclar temas, ¿no?, o respecto a los nacionalistas. Nuestra debilidad es su fuerza. Por tanto, o somos fuertes o acabamos, gracias a no ser fuertes, perdiendo terreno en beneficio de ellos.
No sé qué os parece en este sentido la postura del Partido Socialista y las declaraciones ayer de Rubalcaba, en las que decía que iban a estar al lado del gobierno de Mariano Rajoy, que era un asunto de Estado, lo cual es cierto, que es un asunto sin duda de Estado, donde debería haber por lo menos algún tipo de consenso entre los partidos políticos, y posteriormente criticaba con dureza a Margallo y decía que no se podía utilizar el tono y las formas que estaba usando ahora mismo el gobierno.
Es una posición confusa porque dentro del PSOE ha habido voces efectivamente que han arremetido contra la posición del gobierno español. Rubalcaba ha tratado de que no, vamos, la cosa
no
pareciese tan escandalosa, pero siempre dentro de una imposibilidad de tener posiciones claras, porque es que hay que decirlo abiertamente, lo indicaba Paco hace un momento, el disparate a partir del cual estamos operando ahora es el disparate que acomete un ministro del Partido Socialista. Bien es cierto que ese ministro de Exteriores, aparte de ser miembro del Partido Socialista, era uno de los individuos más alucinadamente incompetentes que han pasado por la política española, pero bueno, eso en el Partido Socialista es ya casi la norma.
No, de todas formas, a mí lo que me sorprende es, la verdad, no me esperaba la reacción de Rubalcaba ayer, ¿no? Porque viene a tumbar, o al menos a contradecir o a desmentir, parte de las declaraciones que durante estos últimos días hemos ido escuchando por parte de algunos dirigentes socialistas, ¿no? Alcaldes, dirigentes de menor rango, pero que digamos que adoptaban una postura timorata, vaga en cuanto al tema de Gibraltar. Y sin embargo Rubalcaba ha dado un giro de tuerca a ese discurso, como bueno, posicionándose un poco en apoyo del gobierno español. Si bien critica las formas, no deja de lanzar un discurso crítico con respecto a la actuación del gobierno de España, pero dejando muy claro que se posiciona a favor del gobierno español. Y yo creo que responde al hecho de que esa actitud, digamos, timorata que ha mostrado los últimos días, pues ha levantado fuertes críticas por parte de la inmensa mayoría de medios de comunicación, como dando a entender que el PSOE se posicionaba a favor no a favor de Gibraltar, sino a favor del Reino Unido, ¿no? Entonces, yo creo que ante esa perspectiva, ante esa posición que parecía que se estaba extendiendo, Rubalcaba finalmente ha reaccionado. Pero lo cierto es que aparte de los problemas derivan efectivamente de esa mala gestión diplomática llevada a cabo por Moratinos en el pasado, sobre todo con la constitución de ese foro A3, ¿no? Porque entre otras cosas, si el gobierno de España, el anterior gobierno de España en manos del PSOE, realizó o aceptó ese foro tripartito, de alguna forma venía a reconocer como una especie de estatus jurídico propio a Gibraltar, cosa que no tiene. Es decir, Gibraltar jurídicamente es un territorio de ultramar perteneciente a Reino Unido. En todo caso, por lo tanto, de llevar a cabo un proceso de negociación o de diálogo sobre el tema de Gibraltar, los únicos dos agentes jurídicos que están legitimados para poder negociar son el gobierno de España y el gobierno del Reino Unido, no Gibraltar.
No sé en este sentido qué pensáis de esa propuesta que parece que hacía el Ministerio de Exteriores, no especificando que otras autoridades, que decía en plural en ese comunicado, deberían participar de ese foro en el que se incluyera a Reino Unido y a España. Si el hecho de que también se pueda incluir al gobierno de Gibraltar y al campo de Gibraltar, esto puede hacer confuso también qué agentes considera el gobierno de Mariano Rajoy que son los autorizados para hablar del tema.
Sí, es que eso es introducir elementos de confusión, porque efectivamente tú puedes consultar a quien quieras, pero la única autoridad real que puede discutir, para bien, para mal o para neutro, sobre ese territorio, es el gobierno británico que lo administra y el gobierno español en cuyo territorio se haya inserta la colonia. Es que no hay otro.
No tiene ningún sentido, es decir, bajo ninguna circunstancia hay que tenerles en cuenta. Efectivamente, como bien decías, es un territorio de ultramar del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y entonces con las características históricas que citábamos, y lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. Es decir, ahí España de mantener una posición enorme y firme, y luego no olvidemos que Gran Bretaña está dentro de la Unión Europea, pero es un país muy complejo, es decir, es un país a velocidades distintas, con unos intereses atlánticos ritmos distintos al resto de la Unión Europea, con todo lo que significa la City de Londres como gran centro financiero, y ellos luchan muy bien en defensa de los intereses legítimos de los británicos dentro de la Unión Europea. Por tanto, tampoco caigamos en ese buenismo que ha presidido a veces la política española, de ir con la flor en la mano pensando que esto es una historia de que, bueno, por fin, después de 40 años de franquismo, vamos a ser europeos y, oye, lo que sea. No, no, a ver, la Unión Europea y los foros internacionales se dirimen intereses nacionales. A mí, insisto, ya me gustaría que todo esto fuera flower power y todos nos quisiéramos muchísimo y viva mayo del 68, pero va a ser que eso no funciona, ya hemos visto que no. Entonces, con Gran Bretaña, yo además es verdad que tengo una especial simpatía por los ingleses, ¿no? Vamos, desde hace muchísimo tiempo me he expresado en palabra, por escrito, pero eso no quita que, como español, considero que hay que hacer es defender a cara de perro, y me parece muy bien que el presidente del gobierno le diga a Cameron, esta es la línea, oye, que vosotros os portáis bien, pues vamos a empezar a dialogar, porque los británicos, que se han vendido, solamente son superados por los franceses en su capacidad de venderse, con la diferencia que Gran Bretaña ha sido más tiempo un imperio más fuerte y poderoso. Todavía se creen que son ese imperio que Estados Unidos rescató del desastre, ¿no? Es decir, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, ¿no? Y ya no son ese gran imperio. Entonces, pero se siguen comportando con esa arrogancia que tenían los ingleses de mirar a todo el mundo por encima del hombro, como diciendo, ah, ¿no habláis inglés? ¿Por qué? ¿Hay que hablar algún otro idioma, aparte que no sean las lenguas clásicas, ¿no? Digo, en la élite dirigente, ¿no? Por tanto, España tiene que hacer eso, enseñar los dientes y decir, mira, esta es la línea negra, roja, perdón, que no se puede pasar. Y ya está. Y los gibraltareños son sujetos de una localidad dentro del imperio británico que nosotros consideramos que tiene que ser España, pero son unos ciudadanos que andan por ahí, punto, ¿no?
Y hay que decir que al mismo tiempo una diplomacia seria, una diplomacia dura, no implica en absoluto, sino todo lo contrario, la caída en ese tipo de demagogias que la gente de mi edad recuerda dolorosamente. Conviene entender que lo más contrario a cualquier tentación anglófoba es precisamente el plantear una confrontación diplomática seria, rigurosa, de igual a igual. Que eso efectivamente no pasa a través de grandes proclamas retóricas sobre pérfidas albiones ni nada parecido, sino simplemente a la constatación de que las relaciones internacionales son relaciones conflictivas y que naturalmente cada una de las partes debe defender sus intereses y punto.
De todas formas, yo creo que la llamada que se produjo ayer es mi interpretación particular. Desde luego no todos los periódicos coinciden, ni todos los analistas coinciden, ¿no? Pero yo creo que es el inicio del fin de la crisis. Es decir, el hecho de que Cameron haya llamado a Mariano Rajoy y que, bueno, digamos que dentro de este tipo de planteamientos, lo lógico y lo normal es que cada presidente del gobierno, cada dirigente político, trate de ofrecer a la opinión pública una imagen de victoria, ¿no? Mira, yo en la conversación me he mantenido firme y, por lo tanto, he ganado la conversación, he ganado esta pequeña disputa, esta pequeña batalla dialéctica, porque Cameron así lo hizo, ¿no? En sus declaraciones públicas y en Twitter, enfatizando el hecho de que había defendido ante Mariano Rajoy la soberanía británica de Gibraltar y que le había mostrado su preocupación. Y Rajoy, por el lado opuesto, diciéndole que le parecía inaceptable lo que estaba sucediendo en Gibraltar y el hecho de los bloques estos de hormigón, de cemento que había colocado el gobierno gibraltareño y que los controles en la verja eran perfectamente legales. Es decir, cada uno ha enfatizado lo que realmente le interesaba transmitir a su respectiva opinión pública para mostrar esa imagen de fortaleza ante el oponente, entrecomillado, ¿no? Sin embargo, en el fondo de la conversación, desde mi punto de vista, lo que trasluce es una intención de diálogo y de negociación por parte de los dos dirigentes para tratar de rebajar la tensión. Una tensión que, recordemos, es una tensión que viene originada por el hecho de que Gibraltar ha colocado unos espigones de cemento en la bahía para evitar que los arrastreros españoles faenen por allí, ¿no? Y en base a eso, pues ha surgido toda la polémica, todas las protestas y la actuación del gobierno reforzando los controles a la verja. Por lo tanto, de un problema que no deja de ser visto desde un punto de vista objetivo, nimio, porque estamos hablando de un problema de pesca muy puntual que afecta a cuatro pescadores, estamos haciendo un conflicto diplomático de gran envergadura. Entonces yo creo que lo que se trasluce de la conversación es la intención de, bueno, sí, yo me mantengo firme en mi postura, pero vamos a partir de ahora a negociar para tratar de resolver el problema.
Que ahí de fondo hay un zoco, ¿no? Un mercadillo donde efectivamente puede parecer incluso que nadie que me escuche de los pescadores se lo tome mal. Dice, va a ver, ¿cuántos pescadores son todavía? Les pagamos y ya está. Perdón por el ejemplo, que no nadie se lo tome. Lo pongo como caricatura para que se entienda. No, ese no es el problema. Es decir, el problema está que los gibraltareños quieren forzar, o utilizando de rehenes a los pescadores, al gobierno español en todo el tema del juego online y en todas las prácticas de elusión fiscal y en todas las prácticas que tienen ellos de pseudo paraíso fiscal. Ojalá fuera solo el problema de los pescadores. Es decir, estamos ante un problema muchísimo más complejo, y donde no es que el ministro de Exteriores de golpe por la mañana se levante y dice, ah, mira, oye, voy a ver cómo está la polémica de Gibraltar. No. Es decir, eso es más complicado. Y luego también entendamos, Cameron representa a un país que es socio español en la Unión Europea, con enormes intereses económicos y comerciales cruzados, de todo tipo, desde los turistas que están afortunadamente por nuestras tierras disfrutando de la tranquilidad de estar aquí en España en verano, hasta las empresas que tenemos inversiones allí muy importantes en sectores diversos, bancarios, eléctricos, etcétera. Por tanto, hay ahí un cruce de intereses. Es decir, podemos estar enseñando los dientes respectivamente, pero ni a Cameron le interesa ir a un choque de trenes, ni a España, ni a Rajoy le interesa tampoco. El diálogo es el camino que ha de conducir a que Gibraltar cumpla con lo que tiene que ser las normativas europeas, el buen trato, etcétera. Todo eso hay que resolverlo.
No, eso es el juego sobre el tablero de ajedrez. Eso, cada uno mueve las fichas que tiene. Y efectivamente, del mismo modo que Gran Bretaña dispone de un buen número de fichas, es claro que en el caso español hay unas fichas con las cuales jugar, que es precisamente los mecanismos de control financiero que hasta hoy no se han ejercido suficientemente. Yo diría que eso, para alguien que entienda las relaciones internacionales en términos de conflictos que se desenvuelven y se resuelven en términos de correlación de fuerza, que es mi caso, eso digo, no produce el menor escándalo. Así son las relaciones internacionales y hay que jugar en ese tablero con la complejidad de elementos del tablero. Debo decir, por el contrario, que lo que sí me resulta escandaloso, y eso sí que es difícil de entender fuera de este país, es que haya movimientos políticos dentro de este país que de pronto hayan aprovechado esa coyuntura para hacer alabanza de la política gibraltareña frente a la política del gobierno español. La posición de los independentistas catalanes en esta historia diría que es lamentable, si no fuera porque sencillamente es ridícula.
Sí, incluso a Mayur, ¿no?, que también ha salido a defender a Gibraltar, etcétera, que no sé en esto si el Partido Socialista tiene algún tipo de preocupación viendo quienes defienden la postura que ahora mismo también parece que comparten ellos. A mí una última cuestión ya para dejar este tema. Lo que me preocupa de lo que decís en relación al tema del diálogo, de que es cierto que tiene que haber una relación diplomática y que, bueno, tienen que intentar resolver estas situaciones, sobre todo ver la actitud en este caso de Gibraltar, que es cierto que no hay que tener en cuenta como interlocutor al gobierno de Gibraltar, pero sí que de momento parece que no tiene ninguna intención de dejar de verter los bloques de hormigón a las aguas que rodean al Peñón, y que en este caso el Reino Unido de momento sigue diciendo que les va a defender en todo este asunto. Entonces, diálogo difícil cuando estamos viendo que, sin embargo, sí que se sigue produciendo ese vertido de bloques.
Claro,
de
pero es que el diálogo va siempre unido a las medidas. Si efectivamente a ti te aplican una medida física, la de los bloques estos de cemento, tú puedes inmediatamente tomar medidas en otro campo que es infinitamente más eficiente en estos momentos, que es en el pasar a controlar esos aspectos esenciales de Gibraltar, que son el juego online del que se ha hablado hace un momento, el carácter real de paraíso fiscal, aunque no tenga formalmente esa denominación, el uso de el Peñón para toda clase de actividades o ilegales o en el límite de la ilegalidad, y todo eso la verdad es que en estos momentos, moviendo los hilos de Hacienda, se puede hacer bastante eficientemente.
Hay un terreno que además eso les va a doler mucho, que yo espero que lo cumplan, que es todo el tema de control de los residentes, ¿no? Es decir, ellos viven maravillosamente. Claro, Gibraltar no olvidemos que es lo que es, ¿no? Es una aglomeración de edificios en un sitio pues que era una zona defensiva militar española, un castillo con una pequeña población en los alrededores que fue conquistado y que no, en nombre del archiduque Carlos, pues realmente los ingleses se lo quedaron y punto, ¿no? Y eso se ha ido extendiendo, ¿no? Por tanto, los millonarios gibraltareños, las clases medias acomodadas, que son casi todos, por cierto, tienen sus casitas fuera de Gibraltar y viven ahí todo el año. Entonces es comodísimo, viven allí, se van a trabajar a sus despachos. El ejemplo que ponías del tema de las empresas que necesitan que haya un socio gibraltareño, ¿eso qué te hace? Que tú tienes un montón de empresas donde figuras, pones tu face, ¿no? Y cobras por hacerlo, porque no lo hacen gratis, ¿eh? No es que sea una cosa caritativa, digo para que lo sepa la gente, es decir, ser testaferro es un negocio nada desdeñable.
Muy lucrativo, decir, vamos, muy lucrativo.
Oye, no, yo porque no llego tarde, pero no es fantástico.
Manolo decía hace un momento que no era negro, sino gris.
Es igual, pero vamos.
Para el ciudadano medio, entonces, eso es una economía negra como un castillo.
Entonces, para ellos, al margen de lo que es la historia, el patriotismo, los sentimientos, es un negocio. Es algo tan sencillo como un negocio, lo de la mafia, ¿no? Oiga, es que no es un problema de sentimientos ni de amor. Oiga, nosotros somos gibraltareños porque es un gran business, ¿no?, que nos permite vivir muy bien. Imaginémonos que Gibraltar no tuviese esas características, que sería una población agradable en el Peñón, donde pues tendrían pues algún hotelito y serían gente pues que tendrían una media de ingresos bastante bajito, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? Y en cambio, ¿qué ocurre? Estamos ante un sitio que está lleno de millonarios. Por tanto, aquí olvidémonos, lo que más les duele a los Gibraltar, a este genio de Picardo, ¿no?, que nos compara con Corea del Norte y dice unas tonterías, vamos, no sé qué habrá estudiado pobre hombre, ¿no? Pues resulta de que, claro, lo que les duele es el talón de Aquiles de la pasta.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a la bolsa. Silvia, noticia de interés general de la 11 que nos traes hoy.
Relacionada con el cine hoy, Maite, porque la cinta Thomas Johnson, rodada por Orson Welles en el año 1938 y desaparecida hasta la fecha, ha sido localizada en un pequeño pueblo italiano. El cineasta filmó una película para que se proyectara en forma de tres prólogos junto a una obra de teatro que llevaba el mismo título, pero nunca llegó a estrenarse. Welles se olvidó del rollo y pensaba que la cinta se había calcinado en el incendio que sufrió la casa que tenía en Madrid. La cinta muda tiene una duración de 40 minutos y se va a estrenar el día 5 de octubre.
Bueno, no sé si va a entrar en esa lista de las mejores películas, ¿no?, en la que siempre entra Ciudadano Kane, como la primera, la obra cumbre de cine.
Hombre, esta es una obra, da la impresión, menor y no tiene sentido planteársela en esos términos, pero naturalmente para un historiador del cine siempre es interesante ver cómo se forma el talento de un autor, sobre todo que debía ser jovencísimo Welles en ese momento.
23 años, fíjate, creo.
Cuando rueda Kane es muy joven. Y hombre,
es curioso que aparezca tantísimo tiempo después de esta cinta.
Sí, es que Welles fue un personaje muy peculiar, que anduvo media vida peleado con las productoras, que cantidad de los proyectos que hizo se quedaron a medio rodar. Eso hace que efectivamente después de su muerte han ido apareciendo cosas aquí y allá. Yo pienso que eso fue un poco un desastre para Welles. A mí el Welles que me gusta es el que trabajó con las grandes productoras, ya fuera el de Kane, ya fuera el de Seth de Mal, ya fuera el del Esplendor de los Anderson, que son todas ellas películas grandiosas que pueden gustar más o menos, pero que son obras maestras.
Normalmente, mira, cuando una cosa el autor se olvida o no le da importancia, es que por regla general acostumbra a ser una obra menor para él, ¿no? Claro. Es decir, yo me hace mucha gracia que dice, no, es que este manuscrito inédito, hombre, si es inédito, normalmente es porque al autor, por lo que fuera, ¿no? Yo tampoco no soy muy partidario de que ha pasado, me parece, a Nabokov, el problema de publicar obras que el autor no quería que se publicaran. ¿No?
Pero eso hoy se puede evitar. Ahí el precedente recuerda de Michel Foucault, que a su muerte deja completamente claro en su testamento que no se puede publicar una sola línea escrita por él que no haya publicado él en vida.
Es que
con lo cual, los manuscritos van a parar a una caja de un banco, se deben conservar naturalmente porque son materiales históricos que alguna vez se podrán estudiar en archivo, pero si el autor no quiere que se publiquen, ¿por qué diablo vas a publicar?
Porque es algo, ¿no? O la doble versión, a veces un escritor pues maneja distintas versiones finales, ¿no? Claro. Tolstoy con Guerra y Paz, ¿no? Tampoco es relevante, no, ahí no voy a criticar que se publique, pero que forma parte de la actividad creativa del autor, ¿no? Cuando un pintor pues te hace una obra y entonces pinta por encima otra obra, ¿no? Pues sí, está bien saber de que antes pues pintó lo que fuera, ¿no? Porque realmente es su obra, es lo que él pretendía, ya no le interesaba por lo que fuera, las razones, yo a veces pienso, yo porque nunca seré nadie famoso, pero bueno, te reescriben la historia, a lo mejor hay a veces cuando leo biografías, porque entre los biógrafos siempre hay dos tendencias, o a adorar o a odiar al personaje que están sobre el que están escribiendo, entonces te lees y ves Fernando VII, si tú quieres, yo cuando lo explico en clase siempre digo, hay que decir, digo, es una ironía, malo, malo, muy malo, malísimo, no pues se puede ser más malo, Carlos II, ahora que estamos en la época de la, bueno, un desastre, dices, no, oiga, la historia hay que contextualizarla, la literatura, la cultura, es decir, cada personaje es hijo de su época y entonces...
Hombre, hay algunos que no se salvan
vieja,
ni teniendo en cuenta...
Hitler no puedes, evidentemente, ¿no?
Vieja fórmula del gran Spinoza, humanas acciones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Mire, no se enfade usted con las cosas, no se alegre de las cosas, no se entusiasme, entiéndalas. Entienda cómo funciona.
¿No? Hombre, esos son incomprensibles.
No, si se estudia, todo se puede entender. Simplemente hay que tomar todos los elementos que los determinan. Hasta lo más monstruoso, el cáncer más monstruoso se puede entender. Y por supuesto, el Hitler más monstruoso se puede entender. Y decir esto es tan monstruoso que no puedo entenderlo. No, mire usted, si es monstruoso es humano y por lo tanto puede usted entenderlo.
Mira, yo el primer día de clase siempre intento explicar, cuando doy historia de España, que la gente entienda o historia del mundo, el contexto en que se vivió en los personajes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una tendencia a decir, a dividir en buenos y malos, un poco fruto hablando del cine, del cine B americano, que a mí me gusta mucho, muy divertido, ¿no? Donde hay, los indios son muy malos, los exploradores, los conquistadores americanos, los colonizados, perdón, son buenísimos, ¿no? Y la realidad es que cuando tú piensas que hay en Europa un gran premio que se llama el premio Carlomagno, es un premio, y Carlomagno, pues para la época, hoy sería un genocida. Es decir, cuando se le rebelaron los sajones, cogió a 6.000 jóvenes de la nobleza sajona y los hizo cortar la cabeza en un río al lado, y ahí los dejó morir, ¿no? Napoleón, ahora si nos oye algún francés, bueno, la Grande, la France, Bonaparte, etcétera, pues Napoleón, arrasó media Europa y para conquistar Rusia dejó centenares de miles de muertos, ¿no? Hoy sería juzgado en el penal internacional. Y finalmente, para no alargarme mucho, es que me divierte el tema, Julio César, la conquista de las Galias fue 1.000.000 de personas. Es claro, tú no puedes analizar a Julio César, que es un personaje interesantísimo con la mentalidad actual. Entonces, claro, tenemos una tendencia, pues por eso a mí a veces hay temas, cuando se habla de la Guerra Civil o la Segunda República, y el otro día estaba comiendo con un amigo historiador y le decía, mira, yo ya me hubiera gustado poder escribir de eso, pero no se puede porque a la que escribas se te tilda de lo que sea, cuando realmente es un periodo de la historia que hay que entender en el contexto. Entonces,
el anacronismo impide siempre entender nada. Por eso también es cierto que yo, hablando ya de alumnos, a mis alumnos siempre les he aconsejado que no traten de historiar a menos de 3 siglos de distancia. A menos de tres siglos de distancia se hace otra cosa que es igualmente honesta, pero con características distintas, que es periodismo. Historia con menos de 3 siglos no se puede. No, lo digo completamente en serio, sin la menor ironía.
Sí, bueno, está muy bien eso, el periodismo, está muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos.
Señoras y señores, si me lo permiten, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado. Gracias.
La información no descansa en Es Radio. Todos los días desde 1:30 de la tarde, Dieter Brandau te cuenta lo que es noticia en España y en el mundo. Es noticia en Es Radio.
Es la mañana. Es Radio.
asunto que está muy relacionado con lo que ocurre en Gibraltar, y de hecho se ha hablado aquí en la mesa de tertulia que muchos se echaban de menos, ¿no?, la contundencia que parece estar mostrando el gobierno de Mariano Rajoy en el tema de Gibraltar con, por ejemplo, Artur Mas y Cataluña, sobre todo después de lo que se ha conocido en relación al déficit y la prórroga de los presupuestos. ¿Qué podemos encontrar hoy en la prensa, Laura?
Pues El País dedica su editorial a la decisión de Artur Mas de prorrogar los presupuestos, lo titula propaganda y dice que convierte los presupuestos de 2012 en combustible soberanista, y dice que esta decisión responde a la incapacidad de pactar las cuentas con sus socios parlamentarios de Esquerra. Al no presentar las cuentas, CiU y Esquerra se ahorran la penitencia de defender unos presupuestos profundamente impopulares en el Parlamento catalán. CiU no puede permitirse continuar perdiendo apoyos en las encuestas y Esquerra se resiste a perder la renovada virginidad política que le ha aportado el liderazgo de Oriol Junqueras. Al gobierno central, dice El País, le importa poco, quiere que Cataluña cumpla con el objetivo de déficit, un objetivo que, por otra parte, el diario de Prisa considera que es resultado de un reparto poco equilibrado entre el esfuerzo que exige a las comunidades y el que se exige a sí mismo. Insiste, no obstante, en que la ausencia de presupuestos es de una extrema gravedad en un momento en que la mayoría de ciudadanos piden más transparencia y participación en la vida política.
Bueno, prácticamente la misma idea, ¿no?, que defendió ayer Rubalcaba en relación a este asunto. El libre mercado, lleváis que el FMI ya pide directamente que se intervengan las comunidades autónomas,
sí,
cuando no cumplan.
En un anexo, hay que recordar que el viernes pasado el fondo publicaba un informe sobre la situación económica de España y lanzaba algunas recomendaciones sobre política económica y fiscal muy generales, ¿no? Pero en un anexo dedica un apartado especial al tema de las comunidades autónomas y del control del déficit regional, y en ese apartado lo que viene a decir los técnicos del fondo es que les sorprende cómo el gobierno de Mariano Rajoy, habiendo aprobado una ley de estabilidad presupuestaria que otorga capacidad al gobierno central para poder sancionar, advertir, meter en vereda mediante mecanismos jurídicos a las comunidades autónomas incumplidoras, pues no lo lleva a la práctica, ¿no? Y eso es lo que le echan cara. De hecho, el Fondo Monetario Internacional le lanza una recomendación muy concreta, y es que si una comunidad autónoma, puesto que el gobierno ahora mismo controla mensualmente las cuentas autonómicas, cada mes tiene la relación de ingresos y gastos, lo que le propone el fondo es, puesto que usted tiene tiene usted las cuentas en su mano, si una comunidad autónoma se desvía un mes, usted le lanza una advertencia, una tarjeta amarilla, obligándole o recomendándole a realizar algunos recortes o algunas subidas de impuestos para tratar de cuadrar. Si ese incumplimiento se prolonga durante un trimestre consecutivo, durante tres meses, y no lleva a cabo los ajustes que usted le recomienda, entonces usted le saca tarjeta roja, y la tarjeta roja sería el inicio del procedimiento de intervención, un procedimiento que no es inmediato, pero que sino que tiene una serie de plazos, y que por lo tanto, en caso de que la comunidad autónoma adopte esas medidas, pues se paraliza. Pero en caso de que no las adopte, se interviene la comunidad. Y es lo que viene a decir el Fondo Monetario Internacional.
Algo lógico, por otra parte, que en su momento defendió Montoro y que de momento parece que
lo defendió, pero con la boca pequeña. Es decir, lanzó como a especie de órdago, bueno, y en tal caso pues mandaremos una delegación y podremos intervenir comunidades autónomas, y realmente se ha quedado en nada, porque lo que se ha visto con el paso del tiempo es que Montoro, lejos de sancionar a las comunidades autónomas más incumplidoras, se ha plegado a sus exigencias y las ha premiado, que es lo más increíble.
Sí, es que las propuestas del fondo son propuestas que caen por su propio peso, son casi evidencias. Lo que sucede es que es cierto que fuera de España es prácticamente imposible explicar cómo funciona el sistema de las autonomías españolas. El sistema de las autonomías españolas, vamos a decirlo con toda claridad, es el desbarajuste puro y simple. Es un sistema que no admite arreglo. El peor desastre que se ha cometido en este país en este último medio siglo ha sido precisamente el configurar un sistema perfectamente inoperante de multiplicación de las instancias administrativas, fragmentando realmente el Estado en una serie de pequeños mini-estados que al final no hay manera de armonizar. Yo sigo pensando que sí, las medidas que propone el fondo y si las aplicase el gobierno español probablemente podrían suavizar un poco la situación, pero que lo que está pendiente en este país es una reforma constitucional de fondo que establezca de una maldita vez un Estado moderno en este país, y un Estado moderno en este país y en cualquier país económicamente avanzado es sencillamente un Estado, no 17.
Yo creo que en ese sentido PP y PSOE de momento parece que no quieren abrir el melón de la reforma.
Yo me he quejado alguna vez de que es una lástima que las elecciones no hubieran dado al Partido Socialista un resultado un poquito mejor, ¿no? Es decir, que el PP tuviera mayoría absoluta, pero que Rajoy pudiera tener un interlocutor. El problema es que no tiene un interlocutor, lo que tiene
pero
es...
Pero eso es
un...
al margen, yo creo, del resultado, ¿no?
Ya. Digo lo que a mí me hubiera personalmente gustado, porque si necesita que haya un gobierno con mayoría absoluta y más en la situación de crisis, pero que también exista una oposición con la cual se pueda dialogar. Entonces, claro, yo me imagino a Rajoy intentando hablar con Rubalcaba, que como decía un amigo de Rubalcaba, se levanta por la mañana y tiene buenas intenciones, pero al llegar por la noche ha cambiado. Ha hablado con Juan Luis Cebrián del País, entonces ya ha cambiado de idea. Luego le viene pues la Elena Valenciano y el otro y el Oscar y le dice, oye, Alfredo, que esto, que no. Luego habla, es decir, que no tiene una línea. Es decir, en la oposición, yo siempre defiendo que se tenga una línea, la que sea. Es decir, yo por eso cuando a veces me habéis oído en estos micrófonos apoyar a Rajoy, porque tiene una línea. Habrá quien no esté, con mi buen amigo Federico discrepamos sistemáticamente, pero él tiene un donde quiere llegar, ¿no? A mí lo que me pone y me inquieta, me pone muy nervioso, es la situación de Rubalcaba. Entonces, en el terreno autonómico, como él está débil, yo no tengo ninguna duda que Rubalcaba no se quiere cargar España. Si no, sería yo una persona poco seria si dijera, no, se quiere cargar España. No, lo que pasa es que como cuando va a hablar con él, ese mediocre secretario general que tienen Cataluña del PSC, el otro le dice, oye, yo hago aquí lo que me da la gana, ¿sabes? ¿Te enteras? Yo lo digo con lenguaje simplón, todo es un poco más complicado, pero vamos, más supongo no hablarán así, pero para que la gente que nos escucha con ironía lo vea, ¿no? Le dice, oye, mira, Alfredo, vete, esto es como, dices aquí, me parece que tienes un problema, ¿verdad?, en España, ¿no, Alfredito? Pues va, vete para España y ánimo, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes en Cataluña un nacionalista radicalizado, también de una mediocridad exasperante, como Artur Mas, ¿no? Es decir, una persona que no ha hecho nada en la vida, bueno, sí estuvo de director de una empresa que consiguió quebrar, lo cual tiene un cierto mérito, ¿no? De supermercados, además, lo cual tiene, insisto, mérito, ¿no? Y luego tienes a un PSC que no se sabe dónde está, pues claro, ¿cómo vamos a conseguir cuadrar el déficit? ¿Cómo vamos a conseguir que esto funcione? Alemania es un Estado compuesto y funciona. Es decir, que de por sí no hay ningún libro que diga que es mejor el Estado centralista o el Estado compuesto o semicompuesto o medio pensionista.
No es exactamente un Estado compuesto, es un Estado federal. Sí, que eso probablemente, eso efectivamente es un sistema bien codificado que se puede hacer funcionar.
Es que ahora España no es un Estado federal.
Claro, es que el problema de España es que ni es un Estado federal, ni es un Estado central jacobino.
Es algo anómalo.
Es una cosa rara llamada autonomías que reduplica las instancias administrativas y que hace que realmente haya un solapamiento de instancias de poder insostenible.
El modelo no cerrado. El problema que tiene España es que, reconociéndose los hechos diferenciales, que estaba bien, ¿no? Tiene el problema de que es un modelo abierto. Entonces, un modelo abierto conduce al desastre. Es decir, se tendría que haber cerrado.
De par en par.
Sí, claro, entonces...
Permanente construcción, pero que además incentiva la rapiña. Y cuando me refiero a rapiña, me refiero al hecho de que... El problema, la perversidad del sistema autonómico radica en cómo se reparte el dinero, porque el reparto del dinero es fundamental, como en todo, ¿no? Y muchas de las cuestiones políticas tienen que ver en su mayor parte también con la economía. El sistema autonómico, el problema estructural que tiene es que el gasto está descentralizado, es decir, las comunidades autónomas gastan como quieren, pero los ingresos están centralizados. El que recauda fundamentalmente es el Estado, que luego también reparte en función de una serie de criterios. Eso genera incentivos muy perversos. Los incentivos perversos es que una comunidad autónoma, cuando quiere aumentar el gasto público, no tiene la necesidad de subir impuestos y, por lo tanto, sufrir el castigo electoral que conlleva una subida fiscal. No tiene que justificar nada. Lo que tiene que hacer es presionar al gobierno central para conseguir rapiñar más dinero. Entonces, ¿dónde radica la solución? La solución es o se centralizan gastos e ingresos, es decir, un Estado centralizado y único, o se descentralizan gastos e ingresos, un Estado federal, pero un Estado federal de verdad, no un Estado autonómico, totalmente anómalo y atrófico como el que tenemos. De todas formas, este es un debate que sigue abierto y yo creo que, por desgracia, seguirá abierto durante muchísimo tiempo porque no hay acuerdo entre PP y PSOE, que son los que se tienen que poner de acuerdo en este tipo de cuestiones, pero en lo referido al tema de Cataluña y la prórroga de los presupuestos y el tema del déficit asimétrico, yo no culpo al PSOE. O sea, el principal culpable de esta situación es el Partido Popular, que es el que está gobernando en estos momentos y el que tendría que meter en cintura a Cataluña. Cataluña, una de las comunidades autónomas que tienen un mayor déficit público de España, que ha incumplido reiteradamente todos los compromisos presupuestarios. Un gobierno que además ha lanzado un órdago secesionista al gobierno central. Una comunidad autónoma que además pretende el año que viene, a pesar de que cuenta con un déficit mayor que el de otras comunidades autónomas, pretende rapiñar más dinero del resto de españoles. Un gobierno que además, el de Cataluña, que amenaza al gobierno central con recurrir el déficit asimétrico. Es decir, es que son toda una serie de órdagos y de despropósitos que no encuentran ninguna respuesta por parte del gobierno de Mariano Rajoy. A mí es lo que me sorprende, porque si estuviéramos en una situación en la que el PP, para poder gobernar en España, necesitara, como sucedió en su día con Aznar, el apoyo electoral de CiU y de PNV, pues puedes entender políticamente que se ceda ante una serie de pretensiones o de reclamaciones por parte de los nacionalistas. Pero en una situación como la actual, que el PP cuenta con mayoría absoluta, lo que tendría que hacer es poner firme a los nacionalistas y decir hasta aquí hemos llegado.
Sí, pero eso nos lleva a una situación enormemente complicada en el contexto internacional. Es decir, vamos a ver, la intervención de una comunidad autónoma o la suspensión de pagos de una comunidad autónoma, que es una cosa que inquietaba profundamente al gobierno socialista por el impacto que tenía dentro del contexto. Esto no es Estados Unidos, ¿no? Es decir, que aquí suspende de pagos Detroit o California, en Estados Unidos no pasa nada. Es decir, no.
Aquí
no
tampoco pasaría.
Eso no está muy claro. Hay un montón de economistas que te dicen que la prima de riesgo se puede disparar por las nubes y que puede generar una situación de desequilibrio profundo, porque si tú aplicas eso, que es una opción, yo también lo he pensado como tú, he dado vueltas, ¿no? Tienes que intervenir Valencia, tienes que intervenir un montón de comunidades autónomas. Eso nos lleva a la prima de riesgo a 600, 700 puntos. Te dicen algunos economistas. Entonces, luego, claro,
a
también
mejor
tienes.
Puede hacer que baje también, porque mucha de la desconfianza exterior está en las comunidades.
Sí, no, pero claro, no está claro, porque si nosotros tuviéramos una economía saneada como la de Estados Unidos, no pasa nada, dice, oiga, suspende Detroit, pues ya está, comprando la mano te fumas un puro y ya está, suspendido. Y nadie, yo no he leído nada en la prensa internacional, revela muy bien, ha suspendido Detroit, se ha convertido en una cosa, dicho con todo el respeto a los detroyanos o como se llamen, ¿no? ¿Sabes? Pues una cosa como pintoresca, ¿sabes? Divertida, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema que tenemos es precisamente además que la Unión Europea ha rebajado los objetivos de déficit de todos los países, ¿no? Fruto de la crisis que afecta a la Unión. Yo lo que me quejo es del trato desigual. Es decir, a mí no me parece bien que se rebaje el déficit a Cataluña y en cambio se maltrate a Madrid. Y lo dice un catalán, que quede claro, es decir, que yo no soy madrileño, lo cual es honorable, fantástico ser madrileño, que a mí me tratan de maravilla y nunca mejor dicho en Madrid, ¿no? Pero claro, a mí me parece alucinante, alucinante que se premie al que incumple. Es decir, yo lo que sí que forzaría, no intervendría la comunidad, que les encantaría a los nacionalistas, estarían felices, ¿no? Porque el problema de España no es tanto el Estado de los autonomía, si me permitís la digresión, sino que existan partidos nacionalistas. Es decir, ¿cuál es la diferencia frente a Alemania? En Alemania no hay partidos nacionalistas. En Estados Unidos no hay partidos nacionalistas. Nosotros y Bélgica somos la anomalía. ¿Por qué? Porque el partido nacionalista, su objetivo es romper el Estado. Es decir, desde la transición hasta ahora hemos caído todos en el mismo error, en creer que se podía integrar el nacionalismo en la gobernabilidad. Es imposible. Ahora, ¿superaremos o no la crisis con el nacionalismo catalán? Y yo me apuesto, y no soy jugador, que dentro de 5 años volveremos a tener el mismo lío. Si tú ahora mismo sentamos en esta mesa redonda a los partidos nacionalistas catalanes y les decimos, oye, la línea roja es la independencia, ¿qué queréis? Os regalamos el Museo del Prado, os regalamos la Zarzuela, os regalamos, perdón por la broma, que nadie se lo tome a mal, ¿no? se lo quedarán. ¿Y qué sucederá? Que dentro de 5 años volverán a pedir la independencia. Nada que los des los vas a saciar. Yo los conozco muy bien desde que era un renacuajo, entonces sé cómo piensan. Yo conozco a Mas muy bien, y a Felip Puig, y a los hijos Pujol, y a Jordi Pujol, es decir, y ellos quieren acabar con España porque no se sienten españoles, no quieren a España. Algunos de ellos incluso odian a España.
Y también ya de paso hacerse un capitalito.
Bueno, o sea,
uno lee el libro de Horcajo y verdaderamente se queda uno escalofriado de hasta qué punto la retórica nacionalista ha servido para crear fortunas inmensas cuyo origen es absolutamente imposible de establecer.
Bueno, sí, España nos roba, pero tampoco hablan ellos, ¿no?, de lo que ocurre.
Un amigo me decía, lo difícil es, el primer crimen, el primer robo, ¿sabes? Es decir, eso es lo difícil. Una vez que has robado una vez, ellos dicen, pues fácil, no vamos a robar más, ¿no? ¿Para qué voy a tener? Yo a veces dices, oye, ¿tú cómo serías feliz? No sé, pues con 1 millón de euros, ¿no? Y pagas todas tus deudas y te sobra un capitalito y tal, ¿no? Pero dices, ya está. No, la gente dice, ah, ¿y por qué no 2? ¿Y por qué no 3? ¿Y por qué no 10? ¿Y 20? ¿Y 30? No, perdona. Aquí somos gente honorable.
Pero
mayormente somos gente pobre.
De todas formas, es cierto que el discurso victimista funciona. Y el tema de España nos roba es lo que ha utilizado Artur Mas de forma bastante eficaz para sus intereses electorales y políticos durante esta crisis. Porque al fin y al cabo ese discurso lo que trasluce es lo siguiente. Bueno, a mí no me queda más remedio que recortar servicios sociales o aplicar recortes totalmente impopulares, pero no es porque yo quiera, es porque España nos obliga a hacer ese tipo de recortes, porque realmente nuestros ingresos son muy superiores a lo que recaudamos, a lo que podemos gestionar debido a la solidaridad interterritorial, ¿no?, al sistema de financiación autonómica, a España, a Madrid. Es culpa de Madrid. Y eso lo vende y cala en el electorado catalán. Y el Partido Popular... Yo creo que el Partido Popular no sabe o no está sabiendo contrarrestarlo eficazmente. De todas formas, independientemente de todo, y al hilo de lo que señalaba Paco, bueno, es que algunos analistas y economistas dicen que, bueno, si se dejara suspender pagos a las comunidades autónomas, se dispararía a primer riesgo. Yo creo que sucedería justo lo contrario. No pasaría absolutamente nada. Es más, sería saludable. Yo lo que critico profundamente es que se haya acudido al rescate de comunidades autónomas incumplidoras. Se pone el caso de Detroit en Estados Unidos, pero os pongo otro que es quizás menos conocido. California suspendió pagos. ¿No? California es un estado que es... Bueno, California, y lo asocias con playas, ¿no?, y cítricos y poco más. Bueno, California tiene un PIB superior al de España. Sí. Superior al de España. Entonces, suspende pagos y no ha pasado nada. Bueno, los acreedores de California, que son bancos y son bonistas y tal, pues han tenido que hacer frente a las deudas. ¿Qué pasaría en el caso de que Cataluña suspendiera pagos? Pues que todas aquellas personas que ingenuamente acudieron a la compra de bonos de la Generalidad, que en su día sacó Montilla y Artur Mas, pues tendrían que sufrir una quita y espera similar a los que han sufrido los de las preferentes. Hombre, sería un escándalo, ¿no? Pero al menos el afectado reconocería al culpable. Eso es muy importante. ¿Y el culpable quién es? Montilla. ¿Y el culpable quién es? Artur Mas. No es España. El culpable son los políticos catalanes, que son los que han llevado a la ruina a esa región, a diferencia de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Porque la Comunidad de Madrid no ha lanzado bonos patrióticos, la Comunidad de Madrid no ha acudido al fondo de rescate de comunidades autónomas, y la Comunidad de Madrid no ha subido impuestos, cosa que sí ha sucedido en Cataluña. Cataluña a día de hoy cuenta con el IRPF más elevado del mundo. El tipo máximo del IRPF en Cataluña es del 58%. Eso no lo tiene ningún país del mundo. No lo hay, no existe. Nos tenemos que retrotraer a hace 4 décadas, cuando en Suecia los millonarios suecos no es que pagaran el 99%, es que pagaban el 102%. Es decir, a partir de un determinado nivel no es que ganaran nada, sino es que perdían dinero.
De todas formas, yo creo que un punto intermedio entre la suspensión de pagos y el rescate es la intervención. Simplemente dame las cuentas, te las hago yo y ya está.
Esa es una opción que, por
yo
cierto...
Yo creo que, vamos, eso también está en ese punto. O sea, una cosa es que Detroit o California, pues sí, quiebren, y a lo mejor en Estados Unidos no hay una hecatombe porque la economía es una de las primeras del mundo. Pero oye, aquí la intervención tampoco supondría...
Pero California tiene una economía mucho más equilibrada. La economía española presenta fortísimos desequilibrios, como se ha contado muchas veces. Ahora estamos muy contentos porque la exportación va bien y el tema del turismo va bien, mientras que California tiene, aparte del tópico de Silicon Valley, no tiene una posición, tenía un problema de sobreendeudamiento y mala estructuración de la deuda, ¿no?, que gracias a la suspensión de pagos se pudo rehacer y reestructurar, ¿no? Cataluña no tiene, desafortunadamente, ni España, ¿no?, esas ventajas y esas posibilidades. Nosotros tenemos en Cataluña pues una economía que ha ido convirtiéndose en muchos aspectos muy poco competitiva, que es el problema que tiene la Unión Europea. Desde aquí los europeos nos ponemos espléndidos y miramos al mundo con arrogancia, ¿no?, y decimos, no, nosotros somos un paraíso de derechos y libertades y nos estamos convirtiendo en un parque de atracciones cultural y comercial. Es decir, pues eso, no tenemos capacidad competitiva. A mí
ese
me hace
es el
gracia,
destino,
claro.
Ese es el destino de Europa. Europa está condenada a convertirse en un gran campo temático, un gran parque temático. No lo digo en absoluto con ironía. Y más vale que esa reconversión en un gran parque temático se haga en términos rentables.
Se haga bien.
Es que si hay una cosa que es claro, es que si salimos alguna vez de la crisis, saldremos con la constatación de que desde el punto de vista de productividad, Europa no es viable, no es viable. Europa produce con unos costes altísimos exactamente lo mismo que se produce en media docena de puntos del planeta, infinitamente más barato. Y en eso no hay remedio posible. Cuando eso se produce, sencillamente es que estás acabado, estás muerto.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Laura, en Twitter?
Pues escriben especialmente sobre Gibraltar, sobre el apoyo, entre comillas, de Rubalcaba a Rajoy. Lola Carola cree que tiene al enemigo cerca y nos proponen varias soluciones al conflicto. Por ejemplo, Javier Aviño dice que por cada bloque de hormigón que pongan en el mar, pongamos nosotros uno en tierra. Un bonito muro, dice, invitamos a la reina de Inglaterra a la inauguración y de buen rollo. Y me ha hecho gracia especialmente la solución de Joaquín Hidalgo, que propone que si queremos hacer daño a los ingleses, mejor cerrar el espacio aéreo de Salou, Lloret y Málaga y en dos días nos devuelven el peñón.
Bueno, no sé yo si funcionaría
tan
fácilmente.
Eso no es muy buena idea, ¿eh?
No, sobre todo porque esa costa, es que viven de los británicos, básicamente.
Sí. Perjudicaríamos también mucho a los españoles. Bueno, Tania, ¿qué nos dicen en el contestador?
Pues el conflicto de Gibraltar ocupa toda la preocupación de nuestros oyentes, que no solo ven en esto una crisis con Reino Unido, sino una pérdida de la imagen de España en el extranjero. Una visión a la que además tampoco creen que contribuyan ni el gobierno ni la oposición, con quien siguen siendo muy...
Es la mañana. Es radio.
Con los oyentes.
Bueno, pues como os comentaba, vuelven las críticas al Ejecutivo por la gestión del conflicto en Gibraltar. Tampoco se libra la oposición socialista. Dudan nuestros oyentes de la diplomacia española y acusan a los gobiernos, tanto de Zapatero como de Rajoy, de acabar con la imagen exterior de España. Piden firmeza.
Tratado de Utrecht, independientemente de otros tratados que haya habido, son que las aguas son nuestras, de España. Entonces, si estos señores se permiten la chulería porque no tienen otra palabra, tranquilamente, sin ningún problema, pasa como perejil, demostrarles que también nosotros tenemos, que no vamos a entrar en guerra con ellos, pero sí demostrarles un poquito de fuerza. Un país serio no hubiera consentido esto.
Yo espero que el señor Rajoy y el señor Margallo se muestren firmes en cuanto a la roca. Defiendan a los guardias, defiendan a los pescadores y si tienen que mandar un barco para hacerle frente a la Royal Navy, que lo hagan.
Todos habrán exagerado esa postura de firmeza y demás, pero miedo me da la diplomacia española, porque comparada con la de Gran Bretaña, nosotros siempre hemos sido unos aprendices, ellos no. Pero bueno, es que ahora ha venido el gobierno del Partido Popular y está a Margallo, oiga, que le ladra un caniche... Y se asusta.
Hago los vecinos, por mucho que nos llevemos muy bien con ellos, hay que enseñarles los dientes. Y los barquitos los tenemos para algo, los de guerra. Si ellos mandan algo de la Royal Navy, pues también estamos nosotros. Y luego dialogamos. Una cosa es que seamos vecinos, una cosa es que seamos de la Unión Europea y otra cosa es que seamos idiotas.
Con respecto al tema de Gibraltar, quisiera comentar la diferencia de comportamientos entre los socialistas británicos o laboristas y los socialistas españoles. Los socialistas británicos piden a su gobierno que envíe a Gibraltar una fragata y los socialistas españoles piden a Mariano Rajoy que se baje los pantalones como hicieron ellos.
Que a David Cameron, en su comunicado a los ingleses, en esa frase que dice que estarán siempre junto a los del Peñón, solo le faltó decir, tengan o no tengan razón. mientras que la postura de los socialistas siempre será la misma, en contra de España.
Creo que se debiera de poner el gobierno español mucho más fuerte, negociar en mesa, sí, pero con otros puntos, sobre tabaco, sobre muchas cosas, sobre los pesqueros, sobre todo.
Un gobierno con mayoría absoluta no puede ser tan cobarde como es. En muchos frentes, Faisán, 11M, Bolinaga, Gibraltar, Cataluña, pero si el gobierno español lo que tiene que hacer es no ponerse de lado, sino todo lo que prometió en las elecciones, cumplirlo.
Los desastrosos gobiernos de Zapatero y de Rajoy han puesto a España a los pies de los caballos. Nuestro prestigio está por los suelos. Recordemos cómo la presidenta argentina se apropió de la filial de Repsol. Los inmigrantes saharianos asaltan la valla de Melilla cuando les parece bien. Y las autoridades de Gibraltar plantan cara a la Guardia Civil y se apropian de las aguas españolas. Desastroso, señor Rubalcaba. Desastroso, señor Rajoy.
Bueno, ni unos ni otros. Ni el Ejecutivo ni el PSOE, que mande directamente allí algún militar.
Yo creo que son, yo con todo el respeto a nuestros queridos oyentes que de eso vivimos, ¿no? Pero realmente yo creo que se equivocan, es decir, es que la política internacional tiene un punto, ¿no? Donde decía este amable oyente, pues mandemos los barcos, ¿no? La Royal Navy, vamos, yo no nos deja, nos da una paliza, hay que reconocer que en otras cosas somos fuertes, pero en el tema marino, desde el siglo XVI los británicos, cuidado, ¿eh? Ya el XVII ya empezaron a dominarlos más y el XVIII ya no te quiero ni contar, ¿no? Por tanto, tampoco las chulerías las justas, ¿no? Y yo entiendo que a veces se pueda pensar que se es duro, en cambio, que se es blando, perdón, pero en cambio hay moratinos, qué horror, ¿no? Margallo, mi buen amigo Margallo, que está siendo un buen ministro, está plantando cara dentro de los límites de lo que puedes, insisto, en relaciones internacionales donde hay múltiples intereses. Pensemos que España tiene intereses muy importantes en Gran Bretaña, muy importantes, bancarios, de aeropuertos, puertos, energéticos, etcétera. Tampoco hay que ir con cuidado, ¿eh?
Pero bueno, Gran Bretaña también tiene intereses.
Efectivamente, por eso claro, todos estamos ahí bastante uniditos, ¿no? Entonces es mejor, es aquí como se decía, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Decían,
bueno, depende.
Irónicamente, ¿no? Es una ironía. Porque a veces un buen pleito, ¿qué significa? Que acabas gastando y gastando y gastando y al final llegas a la misma conclusión, ¿no? Por tanto, yo soy partidario de dialogar y de intentar llegar a un acuerdo donde ganemos nosotros, claro.
Hombre, ya tenemos que tener claro que este conflicto no es un conflicto de orden militar, que se pueden tomar medidas eficacísimas, pero todas ellas son medidas a tomar desde dentro, es decir, medidas a tomar en España y que van directamente a controlar el flujo de dinero negro en Gibraltar. Y simplemente con operar eso, que es algo para lo cual no hay que tomar ninguna medida exterior, la situación yo pienso que se modificaría esencialmente.
Sí, por lo menos un susto sí que les das, bastante importante.
Yo creo que no llegará en ningún caso la sangre al río, y más bien al revés. Yo creo que esto es una fiebre pasajera, que por cierto es muy recurrente en la política
española. Sí, es muy veraniega, muy veraniega.
Cada año, además, casualmente por estas mismas fechas, cuando hay ausencia de actualidad informativa, pues oye, resurge el tema de Gibraltar, que es muy, bueno, pues es muy recurrente, ¿no? Y cada de vez en cuando, pues oye, resurge un poco la tensión, pero luego desaparece del plano político por completo, y yo creo que estamos un poco en esa senda.
Bueno, Elia, Rodríguez, buenos días, nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés y nos vamos a Córdoba, porque Alma de Córdoba, ¿qué es esto? Pues un sorprendente espectáculo para conocer, pues con una avanzada iluminación, sonido, proyecciones y todas estas performances que se hacen espectaculares, la Catedral de Córdoba y la antigua mezquita. Es una visita nocturna, claro que sí, así que podemos conocer a la sultana, ¿no?
Y de noche Córdoba. Además, ¿no? Que noche, eso tiene un encanto también, distinto.
Gana bastante, dentro de que es muy bonito, la pero es que la Córdoba, zona de la judería iluminada es preciosa.
Córdoba es de las ciudades más bellas de este país.
¿Verdad? Córdoba sí, tiene sí. Sus lechos de oro, belleza. Que decía la canción, claro que sí. Cocinas y baños, esto es menos poético, pero necesario. 20%
sí,
de descuento.
Sí, esto es diario, es inevitable.
Día a día. Bueno, pues 20% de descuento adicional en una selección de muebles auxiliares de cocina y de baño sobre lo ya rebajado. y es hasta el día 11, que es domingo. Podéis aprovechar para hacer las compras en Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella y Mijas, www.elcorteingles.es, y seguimos en Facebook.
Bueno, pues muchas gracias, Elia. Gracias a todos los tertulianos por acompañarnos. Ahora se quedan con el boletín informativo. Ya saben que a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía con Carmen Carbonell van a debatir en la Crónica Rosa. Uno de los protagonistas va a ser Isabel Pantoja, que vuelve a la actualidad. También tienen la sección de Es Amor, La Taberna Chic y, por supuesto, La Receta. Nosotros estamos aquí, como siempre, mañana a partir de las 7 de la mañana.